Llega la tertulia del contrapunto de los martes, hoy con una edición especial porque tenemos invitada y recibimos en nuestros estudios, nos alegra tenerla con nosotros, a Natalia Prieto. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de recibirla. Tuvimos ocasión de coincidir con ella en la presentación, en la conferencia de Rosa Díez, invitada por Sociedad Civil Balear en el Real Club Náutico de Palma. Además presentaba su libro Maquetos y recordamos sus tiempos que estuvo en la política. Ella fue la cabeza visible del partido de la política vasca de UPyD, de Unión, Progreso y Democracia, aquí en nuestras islas y de hecho candidata de la formación en las elecciones autonómicas de 2015, pero ahora ya vive totalmente retirada de la política activa, de la institucional, ¿no? Esto ahora desde la barrera.
Sí, totalmente, soy observadora. O sea, volví a ser ciudadana y a observar y leer la prensa y todo con una cierta distancia.
¿Con cierta distancia, pero con mucho interés?
Sí, a ver, la vocación sigue ahí, o sea, quiero decir, el interés es muy personal, eso es difícil que se vaya, pero bueno, se puede modular.
Rosa Díez aquí ofrece La Resistencia, cada viernes en Es la Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos, y sigue muy activa en diferentes ámbitos, en la sociedad civil sobre todo. Natalia Prieto, ¿qué hace en este sentido? Y en una sociedad civil que aquí tenemos, que se está en parte activando, ¿no? Precisamente con la entidad que lleva este nombre, pero también ha habido otras. En su momento estuvo Mosmovem, está Convivencia Balear. ¿Participa de alguno de estos movimientos?
No, la verdad es que estos años me he limitado a ser ciudadana y espectadora de la vida política. Y eso ha ido al principio no quise saber nada de nada. Y luego, poco a poco, vuelves a tomar contacto, pero ya te digo, estoy más como ciudadana que como otra cosa.
¿No quiso saber nada de nada por algún motivo especial, por decepción, con qué?
Bueno, tengo una cierta tendencia a implicarme mucho en las cosas y entonces esto no fue una excepción. Fue un poco traumático, o sea, el fin del partido y cómo terminó todo, y que ha quedado en el absoluto olvido, para mi sorpresa, pero bueno. No, al final, con el paso del tiempo, pues tomas perspectiva y entiendes un poco mejor qué ocurrió, por qué, y aceptas. Fue una pena, pero bueno, la vida sigue y ya está.
Hemos hablado ahora, hemos preguntado por el final, tenemos que hablar del principio, la vocación política, cómo surge, cómo se atreve, cómo da el paso y dice, pues sí, voy a entrar en política y estoy dispuesta a ser candidata, a ser la portavoz de UPyD con el funcionamiento que tenía esta formación aquí en Baleares.
Bueno, la vocación yo creo que se va enhebrando, ¿no? Cuando eres pequeña, pues a mí la asignatura que más me gustaba era la historia, es decir, la puesta en contexto de la evolución orgánica de la vida humana. Luego, pues estudié Derecho y Ciencias Políticas. Y luego, a raíz de la crisis aquella de la prima de riesgo, decidí que me quería afiliar a un partido. Y entonces estuve analizando y vi que la opción que más me gustaba era UPyD y me afilié. Y a partir de ahí, pues bueno, empecé a participar en las reuniones y tal, y una cosa llevaba a la otra. Entonces, por lo que había estudiado, que también tenía el máster en Derecho de la Unión Europea, pues me presenté a las primeras elecciones europeas del 2014. Se dio la casualidad de que el que estaba, bueno, que Juan Luis Calabarro no estaba en España, por lo tanto hice yo las elecciones. Creo que tenía 25 años, no, ya no recuerdo bien, pero el caso es que nunca me había, a pesar de que había estudiado ciencias políticas, pero claro, no, nunca me había planteado el realizar una campaña electoral. Lo hice, me tiré a la piscina sin indicaciones, sin nada, lo hice muy bien. Aquello prendió una mecha muy personal, es algo que no se puede impostar porque fue muy natural. Y seguí adelante. Y aquello, pues, fueron unos años muy intensos. Después de las europeas, pues se unieron las regionales, las de la comunidad autónoma, las Baleares, y luego me parecía bueno en las generales, ¿no? Que participé también. Entonces tuve esa triple perspectiva, una intensidad de trabajo y un volumen y una ilusión tremenda. Cuando todo eso terminó de golpe, poco después, pues claro, te puedes imaginar un poco el dolor.
Vamos a abrir enseguida la tertulia, pero estamos conociendo a nuestra invitada especial, a Natalia Prieto, en esta mañana de Baleares. Y también le tengo que preguntar si se considera una mujer de izquierdas, porque hablamos de UPyD, Unión Progreso y Democracia, de una socialista, de Rosa Díez, que fundó un partido descontenta, decepcionada con el que había sido su partido de toda la vida, el Partido Socialista, todavía hoy, Obrero Español.
Pues esa era la pregunta del millón, ¿no? O sea, nos bombardeaban a preguntas de, bueno, ¿vosotros qué vais a hacer? ¿Cuáles son vuestras propuestas? ¿Cuáles son vuestras alternativas? ¿Cuál ha sido vuestro análisis? Les soltabas ahí todos los datos, el razonamiento, las ideas, la evolución, bla, 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 bla. Y la termina, y luego el acto seguido es, bueno, ¿pero qué sois? ¿De izquierdas o de derechas? Y a mí eso me molestaba mucho porque, digo, que, o sea, bueno, primero, ¿qué más da? O sea, estamos aquí debatiendo ideas. Pero bueno, entiendo que se necesite encajar o poner una etiqueta al final a las personas. Yo recomendaría no hacerlo, pero bueno, lo puedo entender y lo puedo aceptar. Mi respuesta, lo que yo decía, es que dependía del ámbito, es decir, que no se puede tratar igual el ámbito de la sanidad o de la educación con el ámbito de las telecomunicaciones y que, por lo tanto, el enfoque tiene que ser diferente, las políticas públicas se tienen que analizar de una manera diferente. No es lo mismo asegurar las condiciones mínimas para competir, que eso es educación y sanidad, con una vez ya tienes esas condiciones mínimas adquiridas y puedes funcionar, entonces te lanzas a la competición. Pero que creo que hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones mínimas que necesita una persona para competir, y luego la propia competición.
Un partido que también estaba o se situaba en ese centro tan ansiado por tantas formaciones. Pero aquí tenemos hombres de izquierdas, de derechas, y vamos con nuestra tertulia del contrapunto tras acercarnos a nuestra invitada especial, a Natalia Prieto. Decíamos que fue cabeza visible de UPyD en las elecciones autonómicas de 2015 y que nos ha contado su decepción y su salida, también la ilusión con la que empezó. Hombre de izquierdas, Manuel Pelarda. Buenos días.
Buen día.
¿Qué te parece?
No sé, escuchar una chica tan joven y ha vivido lo peor que puede vivir de un partido político. Es decir, yo creo que es dinamitar una ilusión, ¿no? Sobre todo estamos hablando de un partido que, bueno, pasó lo que pasó y más fue un problema interno del propio partido porque... El transfugismo, yo creo que este país, el transfugismo total, lo sufrió UPyD, ¿no? No olvidemos, desde las manos derechas todas de Rosa Díaz, que pasó lo que pasó, es decir, pasada de Guatemala a Guatapeor, y al final, no solo destrozaron UPyD, sino también han destrozado los naranjitos, ¿no? Ciudadanos. Por tanto, creo que
ahí hubo un acercamiento y parecía que UPyD rechazó en ese momento al Partido Naranja, que no tenía la fuerza que después adquirió. Lo cierto es que los dos, bueno, uno ya es historia y el otro está camino
pero,
de serlo.
Esto jamás lo he entendido y ahora a lo mejor ella me podrá dar un poco de luz. ¿Cómo es posible que aquellos que rechazaron la fusión o la coalición fueron aquellos que se fueron después, uno tras de otro, a Ciudadanos? Yo no lo entiendo. Es decir, y dejaron, bueno, esto de Cantó y compañía, es decir, pasaron de un sitio a otro cuando ellos habían negado en sus órganos colegiados el acercamiento, para decirlo de una u otra manera, con el partido de Abel Rivera. No lo entiendo.
Vale. Bueno, yo esto sí lo viví directamente porque yo en aquel momento yo estaba en la sede de Madrid. Hubo dos fuerzas contrarias, ¿no? Primero fueron unas fuerzas externas porque había un interés y una presión brutal para que ese pacto se materializara. Y luego hubo una disensión interna, es decir, había los miembros fundadores no querían esa fusión. Miembros fundadores, me estoy refiriendo a Carlos Martínez Gorara, me estoy refiriendo a José Luis Fabo, me estoy refiriendo a Rosa Díez. Lo que se veía es que Ciudadanos era una fuerza pujante y que ellos tenían pues ese impulso y esa buena consideración externa. Y tenían como el cabeza de cartel, ¿no? El cabeza de lista, pero no tenían la estructura orgánica, una estructura, recordemos, nacional. Creo que este dato no se le da importancia y creo que es fundamental. Lo que cuesta vertebrar un partido a escala nacional, es decir, tenemos 17 comunidades autónomas con todas sus provincias, vertebrar un partido a escala nacional no es ninguna tontería. Eso fueron muchos años, en concreto me parece que 7, de un trabajo a la sombra de los miembros fundadores y más gente. Pero claro, cuando has invertido ese ingente, es que fue una lucha titánica. Ese esfuerzo por vertebrar, insisto, a escala nacional una idea, un partido político, un proyecto político, y luego viene pues el guapete de turno a decirte que muy bien, muchas gracias, hasta luego, pues no quieres. Y yo eso lo entendí, lo respeté y lo acepté. ¿Y qué pasó? Pues pasó pues lo que pues humano, lo que humanamente pues era previsible, ¿no? Y es que aquellos que vieron que iban a perder su su medio de vida, pues saltaron el barco. Y los que nos quedamos, pues hicimos lo que pudimos, pero evidentemente el naufragio pues era una cuestión de muy poco tiempo. Pero y aquí también quiero diferenciar dos cosas. Hubo trabajadores que se marcharon. Y eso siempre me pareció legítimo, porque al final el trabajador es trabajador. Pero los cargos públicos creo que sí que tenían una mayor responsabilidad en aguantar lo máximo posible, en dar ejemplo y en quedarse. Y eso no siempre ocurrió. Es una lástima.
Ha empezado hablando nuestro hombre de izquierda o de izquierdas. Tenemos aquí a mi derecha a Joan Fageda. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
A Román Piñaoms. Buenos días.
Buenos días.
De aquella alternativa, y nosotros se lo preguntábamos a Rosa Díez, no sé cómo lo veis vosotros, y luego le preguntamos a ella misma y también a Manuel, en este caso. Decíamos, no sé hasta qué punto Rosa Díez no fue una adelantada a su tiempo, que ahora a lo mejor sí habría tenido más hueco una alternativa al Partido Socialista, un partido que pudiera acoger, recibir los votos de unas personas, de unos ciudadanos que probablemente se sienten huérfanos ahora mismo, que siendo de izquierdas a lo mejor no les gusta el PSOE de Pedro Sánchez y no van a votar a Unidas Podemos.
Bueno, yo creo que en primer lugar, bienvenida Natalia. Gracias. Ya ves el grupo que formamos aquí. Pues yo creo que lo que pasó en aquel entonces, no sé, lo que puedo recordar, porque ya es poco, Román, me hago viejo y ya no
qué
recuerdo.
Qué va.
Pues es que Ciutadans tuvo un gran éxito en Cataluña. Ciutadans fue una revelación, porque nadie se esperaba que Cataluña obtuviera lo que obtuvo. Y creo que yo, que su gran pecado mortal fue intentar ya inmediatamente saltar a Madrid.
Sí, totalmente.
Y se hubiera mantenido en Cataluña. Entonces, a los partidos, como el vuestro que empezaba, hay muchos que se afilian a partidos políticos para tocar poder, tocar algo. I varen veure que Ciutadans pues pujava i els dejaron i se fueron a Ciutadans. Esto es bastante normal en política, pero en aquel entonces la aparición de vosotros y de Ciutadans, el éxito que tuvo, yo creo que fue muchas de las causas del que ocurrió luego a UPD.
Román, historiador.
Yo creo mucho en las personas. Creo en ti, Natalia, porque solo verte me he dado cuenta de que llevas aquí.
No empecemos con los piropos de Román.
No, pero es verdad. Lleva aquí una blusa con unos halcones.
No, eso es son golondrinas.
Ah, golondrinas. Bueno.
No.
Entonces es una mujer que lucha por llegar a las alturas. Es una mujer de alturas. Pero bromas aparte. Por cierto, ¿eres nieta de Indalecio Prieto? No.
No, nada que ver. Nada que ver.
Perdóname, podría haber sido. Querido izquierdoso.
Yo no he hecho nada.
Bueno, bien. Y sabes situar.
¿No? Ya, tú buscando historia.
¿No? Bueno, bien. Has dicho una cosa que me ha llamado la atención. Los que trataban de defender su medio de vida. O sea, ¿tú crees que un partido que nace como este de Rosa Sánchez, con un
Díaz,
futuro,
Díaz,
Rosa Díaz, con un futuro muy en el aire, va a tener gente, como tú dices, que va a ir allá en busca de medio de vida? Tan mal están las cosas, tan deteriorada está la vida política.
Román, no lo dudes.
No lo dudo,
No lo dudes.
Lo que decía
o sea,
Iván,
que hay
¿no?
mucho,
hay de todo, reptiles, hay de todo. como en todas partes.
Pero llevaba mucho tiempo ya, no era un partido que nacía en el...
No nace con Rosé Díez.
Sí, pero sí, no nace ya, en el 2014, tenía... llevaba ya mucha currículum. Ya. Es decir, no olvidemos que...
No sé tanto currículum.
Y Rosa es una persona muy válida, cuidado. Sí.
Es una Yo política... creo que Rosé Díez es el gran valor, ¿no?, de la operación, ¿no? Y después hay siempre estos que están allá en la parada esperando subir al autobús, que sea... Pero yo no veía este autobús con un autobús de darle al asunto pues rápidamente grandes velocidades. O sea, de ir poco a poco la política. Y has dicho también otra cosa, que es el tema de los tiempos, ¿verdad? Es difícil calcular, medir los tiempos, muy difícil. Es cosa del político avezado, No basta en política ser una persona de altura moral, incluso si quieres tú intelectual... que lo importante es esto que tú has dicho, saber medir los tiempos, tener esta estabilidad que significa, pues, realismo, realismo. ¿Rosa Díez tenía realismo?
Rosa Díez siempre tuvo los pies muy en el suelo y, como ha dicho Joan, era el gran valor, o sea, el capital político era la política era ella. Y es que, bueno, el otro día... En la presentación del libro fue como... Me removió mucho porque me recordó mucho, me retrotrayó a aquel momento. Y Rosa es que es política, o sea, morirá siendo lo que es. Esté en las instituciones o no.
¿Profesionalmente
cómo?
Profesionalmente.
Ella, pues no sé qué... Pero siempre estuvo...
En política.
Sí.
Pero
sí.
Rosa debía tener una carrera, ¿no? Una
ella, persona... Sí, era funcionaria del gobierno vasco, me parece. Era funcionaria de... No recuerdo, sí.
Muy bien.
Pero eso dice que sigue practicando, que sigue ejerciendo la política, que no está en ningún
organismo. ¿Tiene ahora algún cargo? ¿Alguna usted?
Pero está en el movimiento asociativo, en la sociedad civil, ¿no? Que,
¿Y tú, Natalia?
Y eso haciendo política, por ejemplo, también aquí, en ante los micrófonos, los viernes, trasladando un mensaje y...
Sí,
¿Y Natalia? Ella, si no está, ¿Y tú, Natalia?
Yo nada. Ella estará siempre, si no está...
Ya te llama tu mujer, Román, que ya está bien de flirtear con la invitada.
Y luego lo de medir los tiempos que decías antes, yo creo que te tienen que ayudar desde fuera. O sea, cuando tú estás en la acción política, me cuesta imaginar que tengas la sangre fría necesaria como para acertar en ese sentido. Te tienen que ayudar desde fuera. O sea, los que son espectadores de la vida pública tienen más posibilidades de acertar y de tomar el pulso real que tú estando dentro y estando en plena acción.
Estamos con Natalia Prieto en una tertulia especial del Contrapunto. La tenemos como invitada. Ojalá la tengamos próximamente como fija. Acepte nuestra invitación, si todos lo consideran oportuno, para incorporarse a este equipazo de colaboradores con el que contamos hoy, con Manuel Pelarda, Joan Fajeda y Román Piñaoms, compartiendo mesa, debate, análisis. Recordando que fue cabeza de cartel en 2015. Y desde entonces gobierna Francina Armengol. Desde entonces tenemos gobiernos de pacto. Estamos en la segunda legislatura, están celebrando 3 años de las últimas elecciones. Y ya ha dicho Francina Armengol que ella quiere seguir. Bueno, con una frase en la que podremos detenernos. Lo que funciona no hay que tocarlo. Enseguida hablamos de si está funcionando o no. Ya ríe.
Hay mujeres mallorquines. Es gros. Y además de Inca, fíjate tú.
La frase, ¿qué te parece entonces?
La frase me parece que lleva todo una gran carga, una gran continuidad. Contesta a dos cosas cuando solo te habían preguntado una. Pero está bien, muy bien.
Bueno, pues entremos por eso. ¿Está funcionando el pacto?
Está funcionando. Cada día se pelean.
Se van a celebrar, los 3 años de las elecciones al Castillo de Bellver, sí. Hacerse la sesión de fotos,
esto
decíamos.
Es novedoso,
cuando
esto
Podemos...
no lo habíamos vivido nunca en otros partidos como el PP.
No.
Nunca le había visto celebrando al Castillo de Bellver, si acaso...
Pero ellos firmaron los acuerdos per Bellver hace 3 años, entonces consideraron que ese era el lugar al que acudir. Y ahí se fue la presidenta con todos los consejeros y consejeras, como explicaron en la página web, en la convocatoria oficial de este acto para conmemorar esa celebración, esos 3 años de las últimas elecciones. Después tardaron un tiempo, poco, en cerrar el acuerdo. Lo cierto es que pocos días antes Podemos había dicho, tenemos que revisar los acuerdos, lo que hace unos meses ya dijeron desde MES. Francina Armengol dice que, bueno, que están, es que nosotros lo decíamos,
yo creo que
si cada viernes se reúnen, si cada viernes tienen una reunión, cada viernes tienen un consejo de gobierno, ¿qué deciden entonces o qué hablan entonces si tienen necesidad de volverse a reunir? Porque dicen que tienen reuniones constantes, que es el argumento que volvió a esgrimir la socialista. Lo cierto es que los de Unidas Podemos no terminan de estar cómodos.
Yo, de la exalcaldesa de Inca...
¿Exalcaldesa de Inca?
La exalcaldesa de Inca, claro. No fue alcaldesa de Inca.
No llegó a ser llegó alcaldesa de Inca. Su padre fue alcalde.
Ah, caramba.
Ella fue presidenta del Consejo.
Bueno, pues yo de la actual presidenta del PSOE Balear.
Secretaria general del PSOE, gobierno, ¿no? Sí, presidenta del gobierno.
Yo me daría de baja y me pasaría MES. Y daría paso a aquellos hombres de la socialdemocracia, de gratísimo recuerdo, que todos tenemos, los que estaban allá.
¿Tú crees que el PSI PSOE está en esas ahora mismo?
No, es que ¿dónde está el PSI PSOE? Si lo que está es MES, lo que domina es MES. Y yo pues desearía que otras personalidades, como son la actual delegada del gobierno, que yo la veo una mujer de la socialdemocracia.
Y punto. Está Aina Calvo y no creo que haya mucho más detrás.
Sí, está. José, tú le conoces muy bien a José María Lafuente. Estuvo, por cierto, pobrecito, en Mezquida.
Y empieza a contarlos con los dedos de... Le cabrán todos en los dedos de la mano, ¿no? No creo que el peso esté en esas.
Juan Nadal Aguirre.
Pero bueno, hablando del pacto en general, ya si acaso otro día hablamos del PSI-PSOE. ¿Cómo veis el funcionamiento del pacto? Estos 3 años que están valorando como un funcionamiento tan excelente. Todos tuvieron, por cierto, su turno de palabra para poder decir la suya. El vicepresidente en el organigrama oficial, siempre decimos, porque el que ejerce como tal es sin lugar a dudas el socialista, el gallego Iago Negueruela, pero Juan Pedro Illanes, el juez en excedencia, el titular de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, aseguró que somos un gobierno que está al lado de los sectores más afectados y continuará dando estabilidad y cohesión mediante el diálogo y el consenso, un gobierno que mira por el bien común de toda la ciudadanía y encara el futuro con ilusión. Y por su parte, la consejera de MES, Fina Santiago, de Asuntos Sociales y Deportes, la que dijo hace muchos años que iba a dejar la política y ahí sigue, asegura que han demostrado que el pacto sabe gestionar y sabe hacerlo en todo tipo de ámbitos, en una situación de normalidad también y en una situación extraordinaria como es la pandemia.
Vamos a ver, yo creo que el pacto funciona. ¿A favor de quién? Esto, ¿por qué? Porque hay alguien que reina y hay, otros que le permiten gobernar. Pero si uno ve un gobierno que nadie le pone pega alguna, no olvidemos, nadie le pone pega alguna, nadie. Es el problema. Es decir, ¿alguien ha visto a la oposición con un discurso crítico?
De acuerdo.
Vale. Por tanto, no, los gobiernos gobiernan en función de qué tipo de oposición tiene. Y la oposición brilla por su ausencia.
Bueno, yo evidentemente no comparto esta opinión. Yo creo que la oposición hace lo que puede y es muy difícil hacer una buena oposición. Quiero decir que lo que desgasta, dicen a veces, es el gobierno. No es verdad. Lo que desgasta es la oposición. Te lo digo por experiencia. Pero que hay críticas a este gobierno, apunta pala, Manolo, apunta pala. Cualquier periódico que abras. Habrá siempre uno, dos o tres artículos que les están pegando de mala manera. Yo recomiendo la lectura de ayer de uno, de última hora, de nuestro compañero, nuestro buen amigo...
De Juan Mestre.
No me coge, ¿eh?
Juan Mestre.
Juan Mestre, que el titular dice, ya no se aguanta ni entre ellos, con la foto de Jarabo y la concejala, ¿no?
Con Sonia Vivas.
El tema
de Palma.
Ya, bueno, es que el centro de Palma, perdona, es uno de los gobiernos más importantes de la isla.
Claro.
Perdóname,
pero
es que es así.
Permíteme, Juan. La sociedad civil sí está en armas, está alzada. La sociedad civil, confederaciones de empresarios, trabajadores, etcétera, están dando la guerra, la están dando. Lo que pasa es que quien debería ser oposición, que es el PP, con todo mi respeto, porque yo pertenezco al PP y tú también, hemos de reconocer que ha habido pues una crisis tremenda de liderazgo, que ha caído un líder para ahora tomar las riendas una líder, que me merecerá todo respeto, pero evidentemente si ha caído uno de ellos en esta carrera es porque habían muchos obstáculos en los que tropezar, y han tropezado. Y en esta lucha interna, pues evidentemente se ha resentido la capacidad de oposición, y está tranquila esta señora, pero cuidado, la sociedad civil existe, y la sociedad civil le pasará factura. De esto estoy absolutamente convencido. Y lo que suceda a nivel nacional va a tener su eco a nivel local, como sucedió con Rajoy, etcétera.
¿Solo lo que suceda a nivel nacional o incluso en las elecciones de la Junta de Andalucía, que son las más próximas?
Claro. Las de la Junta de Andalucía, claro.
Pues no, entonces no solo se leerán en clave territorial, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? No.
¿Tú no estás de acuerdo?
Manuel discrepa.
A ver.
¿Tú crees que lo que pase allí, si gana el PP, si sube Vox?
El problema de Andalucía es un problema que tendremos que verlo. ¿Por qué? Porque en Andalucía lo que se juega es la cabeza de Feijóo.
¿La cabeza?
Del presidente
Núñez
Feijóo. ¿Y por qué? Porque tú imagínate que nadie pone en duda que Moreno tendrá mayoría.
¿Tú crees que ya se la juega el que acaba de llegar?
Sí, porque ahí
a la presidencia del Partido Popular.
A ver, ¿qué le interesa al gobierno central?
Pero entonces sí tendrá importancia más allá de Andalucía, porque tú dices que tiene importancia en Madrid,
pero,
a nivel nacional.
Claro, pero va a tener en positivo o negativo. ¿Qué se juega Feijóo en Galicia, en Andalucía, si repite el pacto de Castilla-León? Y este pacto de Castilla-León le está costando.
Pero entonces sí tendrá importancia, lo que hagan después.
Exacto.
Si configuran gobierno, si necesitan a Vox o no.
Claro, si necesitan a Vox o no. ¿Por qué? Porque hoy la crítica de la gran mayoría de medios de comunicación, etcétera, es lo que está pasando en Castilla-León, la están mirando en lupa. Y esto tendrá una lectura post. ¿Ah? Claro, el gran problema es el Partido Popular Europeo va a tragar con una coalición de corte castilla-leonesa para Andalucía. Esto es la pregunta que nos tenemos que hacer.
Claro que sí que tragará, ni más. Vale. Es necesario.
La última fue.
Pero esto es lo mismo que está pasando con el gobierno central, Manolo. ¿Quién gobierna? Es lo mismo. O sea, uno gobierna con Vox y el otro puede gobernar con los independentistas y con los terroristas de ETA.
No, a ver,
por
cuidado,
Dios,
no,
esta es la crítica que estamos haciendo.
No confundas. El gobierno, el que da apoyo al gobierno, que el que está en el gobierno. Que no es lo mismo el tocino que la velocidad, ¿eh? Por tanto, estamos hablando de coalición. Aquí en España, cuando Pablo Iglesias estaba dentro del gobierno, la crítica furesta, cada vez que abría la boca, era horrorosa. Hoy, el gobierno, hay una coalición, pero hay una cabeza pensante dentro del gobierno que no sea quien representa, porque si no representa Podemos, seguramente a Izquierda Unida, que es Yolanda Díaz. Esto era así. Hoy ya no hay críticas por lo que Iglesias decía. Hoy. Y cada vez que hay una crítica de Podemos hacia el gobierno central, sale Yolanda Díaz y la calma. Y por eso hay paz. Pero cuidado, y gobernar. Hablamos de gobernar al Partido Popular con HB, Bildu.
Esto de Vox. Si tiene que gobernar el PP con Vox, que gobierne. Si al fin y al cabo, ¿qué es Vox? ¿Qué es Vox?
Es PP.
¿Es PP? Por favor, no hagamos el ridículo. La auténtica extrema derecha.
Pero tú has dicho
la sociedad. Y yo la conocemos. Era Feti de la Jones, que se presentaba, y evidentemente era una extrema derecha, eran una serie de grupúsculos, no supieron coordinarse, fueron desapareciendo poco a poco, pero y que Vox, colocar a Vox en la extrema derecha, entonces colocar también al PP. Es la derecha del PP. Punto. Es la derecha del PP. ¿O no?
Natalia Prieto, nuestra invitada.
Sí, yo es que lo veo, sí, en el sentido más sencillo. Es decir, si Feijóo ha venido porque se ha reconocido abiertamente que estaban en un riesgo de implosión, Eso te da buena cuenta de la precariedad de ahora mismo del Partido Popular. El Partido Popular está en un proceso de reconstrucción. Y entonces va a necesitar a Vox para volver al gobierno. Yo lo veo más sencillo. Y luego, evidentemente, pues pasará pues lo que ha pasado en tantos otros sitios, que en cuanto pueda gobernar solo, pues gobernará solo, claro.
Y hablando de la política autonómica, porque hemos hablado de los socios, Francina Armengol, y lo decía Román, su socio es MES, que en ocasiones ella parece más nacionalista que el partido que se define como ecosoberanista. Y también gobierna con ellos y con Unidas Podemos. Pero por lo que decía el propio Manuel...
¿Le pasará factura esto, eh?
Sí, ¿tú crees que le pasará factura? Claro. Porque por lo que decía Manuel es que al final, y lo hemos comentado aquí en ocasiones, son meros comparsas, son palmeros, son los que están con ella, pero la que realmente mueve los hilos es ella directamente y el mencionado Yago Negueruela.
Claro, evidentemente, ¿eh? Es así. Pero si miran con lupa el pacto en Andalucía, imagínate tú si no miran con lupa el pacto del gobierno central. Lo mismo. Claro aquí, que están.
¿Y todas las críticas
de desunión y de desplantes y votos en contra que están votando,
Juan, ¿a quién han
en
prohibido,
el propio gobierno? Manolo, por Dios.
Mira, ¿a quién han prohibido en campaña electoral Andalucía?
¿A quién han prohibido?
¿De no Partido Popular?
No lo sé. ¿Le han prohibido? Al que les parezca.
El Partido Popular a una serie de una presidenta concreta, Ayuso,
sí,
pues no tendrá
habían prohibido ir a
casi
Andalucía.
Prohibido, bueno. Es decir, por tanto, y el porqué.
Esta no es la guerra de Ayuso.
No, pero cuidado, sí que es la guerra de Ayuso.
No. Porque de Feijó sí, pero de Ayuso.
Claro,
no
pero
lo
los
veo.
Dos,
no.
Los dos están.
Ayuso es la señora de Madrid, y dejémosla
cuidado,
ya.
Pero cuidado, pero es la señora de Madrid, pero es realmente quien hace oposición al gobierno central, No olvidemos, y la CIA, y la sigue haciendo, Por tanto. La CIA con Casado. Y la está haciendo con Feijóo.
Ah, la CIA.
Claro, en pasado.
Sí, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, Ayuso tiene un protagonismo, pero yo creo que es una transición hasta que Feijóo esté en el Congreso de los Diputados. Pero es verdad que el protagonista de Ayuso pues es propio de las circunstancias. Al final es el valor.
Y yo quería plantear, ahora que ya están en pre-campaña todos y han tenido ya actos de celebración este fin de semana, el PSI, PSOE y MES, han estado muy satisfechos de reunir a 1 millar de personas los socialistas cuando decíamos que lo habían conseguido hace unas semanas también los de Vox. O sea, hasta qué punto eso es muestra de músculo, como sostienen desde la calle Miracla, pues es cuestionable. Pero, por ejemplo, manifestaciones de Catalina Cladera, secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, presidenta del Consejo Insular de Mallorca. No se permitirá que la derecha llegue a las instituciones para destruir lo conseguido. Y aquí estamos hablando de izquierdas, derechas. Pero ¿no es un poco antiguo esto?
¿Quién no lo va a permitir? ¿Qué es esto? No se permitirá. Esto es que es un lenguaje que no debería existir.
Han de seguir gobernando, dice que tienen que seguir gobernando los socialistas, porque no se permitirá que la derecha llegue a las instituciones para destruir todo lo que se ha conseguido.
La pregunta de Román,
decir,
¿quién lo va a impedir?
Porque si dice no permitiremos, ya sabemos quiénes son. Pero no se atreve a decir permitiremos. No se permitirá. ¿Qué opinas, Natalia?
No, bueno, para saber un poco cuál es la opinión sobre algo así, tienes que cambiarle el autor. O sea, si esto lo hubiera dicho alguien del PP, ¿qué pensarías?
Sí.
No, pero es verdad, al final la democracia...
Cambiar la dirección también, ¿no?
También es saber perder.
No se permitirá que la izquierda llegue a las
instituciones. No vas a estar siempre.
Para destruir lo conseguido. Dice Catalina Cladera que es muy importante que los socialistas vuelvan a gobernar las instituciones porque hay una derecha que está bloqueando a la ultraderecha, está blanqueando, perdón, a la ultraderecha que quiere destruir todo lo conseguido durante estos años de gobierno progresista. Y es no se puede consentir, porque el PP no ve ningún problema en pactar con la extrema derecha que quiere hacer retroceder esta tierra en derechos y libertades.
Sí, esto es el progresismo non plus ultra, quiero decir, se sienten los representantes de la verdad, de la justicia
y esto en el,
y
en
de
el
la
siglo,
economía.
En el siglo
desastre,
XXI, en el año 2022, bueno, este discurso esto, llega a cala.
Esto lo están repitiendo demasiado, ¿eh?
Bueno, porque...
Y si lo repiten demasiado, a veces dicen que las mentiras se convierten en verdades, pero también es verdad que las mentiras acaban demostrándose mentiras.
¿Tú cómo lo ves, Manuel?
No le dais mucho valor a lo que no permitiremos. Y yo creo que esto es un desprecio total no a la gente que vota, sino a su coalición. Porque claro, los socialistas gobernando, no. Se gobierna una coalición. Y esto, estas palabras que muchas veces nos, yo creo que ni Podemos, Unión Podemos y MES no le habrá preocupado, ¿no? Lo de no permitiremos, sino le habrá preocupado más el desprecio hacia ellos. Después otra cosa que aquí lo discutimos hace unos meses, ¿no? Cuando quien consiguió las riendas de MES, creíamos que habría un cambio de posicionamiento ideológico dentro de MES. Pues no ha cambiado. Sigue siendo la portavoz de MES.
Sí, porque Lluïsa Pestella lo primero que dijo es eso, que había que revisar los acuerdos esos de
pero
de Vivel,
en ¿no? estos momentos, y esto es el error.
Pero ¿No se radicaliza MES?
No.
¿No?
Es decir,
está aprobando la ley turística tal y como la ha concebido el Partido Socialista, ¿no?
¿Quién es la portavoz de MES? Es alguien que está en el gobierno. Lo acaba de leer
a Fina Santiago.
Igual como...
Que además no procede de la parte nacionalista.
Y después,
sino
¿quién
que
es el portavoz
de la izquierda?
De Unidas Podemos es alguien que no está en la dirección de Unidas Podemos, que es el magistrado. Es decir, todo eso parece que es moco de pavo, pero llega a las bases de las dos formaciones. Es verdad que pasa otra vez como lo que pasó en el 16, 17. No pasa en el Parlamento, se está pasando en el Ayuntamiento de Palma, las peleas de gallos, ¿no? De gallos dentro de un gallinero en desbandada. Y que
reconocerás que hay más diferencias ideológicas entre PSOE, PSIP y MES que entre el PP y Vox.
No.
¿Ah, no?
No, es decir, similares sí. Es decir,
lo que hay son mayores, diferencias.
Yo...
Ya hemos dicho lo
que... Una cosa es lo que las bases de la Part Forana, que todos conocemos, pueden pensar. Pero... Y yo creía, ¿no?, que cuando el actual coordinador de MES, o del PSM, ya no sé ya, salió a la palestra con sus declaraciones. Yo creía, se han ido diluyendo como un azucarillo en un café con leche.
Bueno, a veces
no
salen con declaraciones
exacto,
como las de el diputado de MES per Mallorca la semana pasada, Josep Ferrà, queremos domesticar el turismo, pero sí, aprueban la ley turística.
Exacto, pero esto es lo mismo. Unidas Podemos, que critica y después convoca una reunión en su sede para explicar la ley turística.
Cuidado con el abrazo.
Cuidado, pero si hoy, aquí ya lo hemos discutido, claro. Si aquí la ley turística sabíamos de antemano cómo iba a salir... ¿Cómo iba a salir? Es decir, la ley turística no es de la coalición. La ley turística la marca la patronal a través de su organización o su centro de ideas. Enero de 2016, y aquí lo hemos discutido. Es decir, sale todo aquello que la patronal plantea. Y después un hecho que también a mí me ha sonrojado. Es decir, que el Principado... El Principat de...
Sí, ahora que yo oía la carcajada de Román, digo, sé, a mí me ha parecido un chiste esta mañana, no sé si es el que querías aludir. Alianza entre Andorra y las islas por el cambio turístico y contra el precio de la vivienda. Y firmando, la foto que acompaña es Francina Armengol firmando el...
Son países catalanes,
¿no? Con Xavier Espert.
Son países catalanes.
Como el obispo, bueno.
Bueno. Es muy triste. Esto es como lo de las gallinas ahora en libertad, ¿no? Que quieren proteger a la gallina.
O sea, ¿te parece triste un acuerdo por el cambio turístico contra el precio de la vivienda que se pueda suscribir con Andorra?
Con Andorra, claro. Que
con el cambio de gobierno, con Xavier Espot.
Pero, ¿conocen estos señores lo que es Andorra? Vamos a ver.
Pero cuidado,
Andorra
es
un yogaret.
Cuidado, es el presidente que ha venido aquí.
El presidente de Andorra.
¿Qué pasa?
Bueno, pero ¿y qué es Andorra?
Que confundimos un modelo turístico de sol y playa con un modelo turístico que no tiene playa. Que lo explique, porque yo no lo entiendo.
Claro,
lees esto con un café con leche y te atragantas.
Claro.
Esto es una relación internacional de nuestra presidenta, hombre.
Sí, sí. Claro.
Tienes que...
Y en materia de vivienda, no sé qué puntos en común puede haber, qué problema tenga.
A lo mejor... Jotela.
Hombre, hacerse la foto con el príncipe de Andorra.
El esquí. No, no, es el príncipe. No es el príncipe.
No, porque los príncipes son República Francesa y el obispo de Urgel.
Es decir, a lo mejor, sí, para resolver el problema de la vivienda en Andorra, como en Baleares, a lo mejor plantearán, bueno, cargarse los Pirineos y cargarse la Tramuntana, porque es que no hay. Es decir, tanto Andorra como Baleares, Mallorca, Menorca y Ibiza, tienen el terreno que tienen. Y no tienen más. Y por mucho que planteen...
Y nunca una historia, nunca una historia en paralelo. Pero no, no, es que Andorra es otro mundo. Así que a mí si me apliques en Rosellón, lo entiendo, ¿eh? Por la historia común y todas estas cosas, el Rosellón. Bien, ¿eh? Encuentro en Montpellier, en el cual me parece que estuvimos tú.
Sí, sí,
muy bien. Entonces, esto representa el antiguo reino de Mallorca, pero ¿y Andorra? ¿Andorra? ¿Pero dónde sale Andorra? Es un yogaret del Pirineo. Ay, por favor.
Bueno, pues en el Consolado de la Mar están muy satisfechos porque es la primera vez que viene. Es la primera visita institucional y ha podido ser con la presidenta Francina Armengol y han podido firmar, suscribir este acuerdo solemnemente en la capilla de ese edificio. Pues hasta aquí nuestra tertulia del Contrapunto con invitada especial y ya veremos si colaboradora, si estará dispuesta a volver, si la tendremos aquí periódicamente. Natalia Prieto.
Ha sido buena, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias.
Se lo ha pasado bien. Bien, eso es puede ser un buen comienzo.
Eres muy discreta, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Siempre sea tu juventud, muy discreta.
Gracias, sí.
Muy bien.
Román Piñoms, muchísimas gracias. Cuídate y hasta la próxima. Lo mismo John Fajeda.
Hasta la próxima.
Y Manuel Pelarda.
Hasta la próxima.
Con todos los flancos aquí, desde la izquierda hasta la derecha y con la incorporación, esperamos, de quien estuvo en primera línea política, que se presentó incluso a las elecciones, recordamos, en 2015, pero que después salió bastante escaldada de esa primera línea y de los partidos, con UPyD en Unión, Progreso y Democracia. Así llegamos a la una de la tarde, es el momento para la información, noticias nacionales e internacionales, aquí en el Radio 97.1, en ese punto el dial, fácil de recordar, como el prefijo telefónico de nuestra comunidad en radio971.com, nuestra página web, donde por otra parte encuentran todos los programas emitidos, incluida esta, por supuesto, tertulia del Contrapunto.